típico de izquierda en América Latina, y fueron tomando el poder paulatinamente en casi toda América. Afortunadamente los pueblos han reaccionado y han venido cayendo otra vez como piezas de dominó, pero ahí está la amenaza, siguen amenazando. Cayó el gobierno de Evo Morales, pero ahí están financiando a un candidato alterno a Morales. En Ecuador cayó Correa, pero están tratando de hacer lo propio en Ecuador. Están amenazando con la toma del poder en Colombia, están amenazando en Chile con una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de horadar esa democracia. Es el mismo plan en toda América.
El canciller de Turquía reveló este martes que dos importantes líderes de la oposición venezolana están en conversaciones con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Estamos en septiembre 3 del año 2020 y les saluda su amiga Cari Roque, que les agradece la linda sintonía que de lunes a viernes les brindan ustedes a este programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también las propuestas, correos electrónicos a traslanoticia@gmail.com para que toquemos los temas que tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano son de interés de la población. Y desde luego, dando agradecimiento en la tarde de hoy, en estudios de Radio Martí, a el negro Efraín García, mi hijo, y desde su casa y yo desde la mía, guardando el distanciamiento social producto del virus chino, el coronavirus, pues Miguel Sánchez, mi productor, y quien les habla, su amiga Cari Roque. Y desde luego, los micrófonos detrás de la noticia a la ciudad de La Habana, donde tengo el placer de recibir a Antonio Rodiles, del estado de SAT. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari, siempre un placer estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes.
Me encanta, ¿te gustó el ticket que te propuse?
Sí, seguro, seguro. En cuanto tú me avises, ya yo doy todo el amplio consentimiento.
Correcto. Bueno, vamos a hablar un poco de este reconocimiento, ¿no?, que ha hecho Díaz-Canel, que se ha perdido el tiempo con pacientes de COVID y que ahora es tan grave. Que, por cierto, hay una información que de ayer a hoy hay una serie de niños contaminados con el coronavirus. ¿Hasta dónde, por un lado, hemos conjugado el verbo nos equivocamos mientras conjugábamos el verbo apertura, polos turísticos, pero han terminado con montar un toque de queda y desde luego no sé si habrán ya desistido de mandar médicos al exterior? De todo eso quiero que me hables y me des desde allí, desde esa Cuba profunda que muchos no quieren ver y que se creen que es coser y cantar de esta situación.
Bueno, Cari, yo creo que hay como una especie de juego acá, porque por una parte, como tú mencionas, toda esta clausura que han hecho en todo el país a nivel extremo, las multas ya rozan el millón de pesos.
No, el toque de queda.
Toque de queda.
Y vaya, es como, aquí lo hubo, aquí lo hay. Pero en Cuba me parece desproporcionado por las razones que anteriormente te mencioné, como conjugo un toque de queda, como conjugo admitir que he perdido el tiempo y que hay más coronavirus que antes y graves, y al mismo tiempo estoy hablando de abrir los polos de resort, la callería, en fin.
Sí, las contradicciones son múltiples porque, como tú dices, el toque de queda, las tremendas multas que le están poniendo a cualquier ciudadano, que son 4 y 5 veces el salario mensual, llevarlos a la cárcel. Yo tengo entendido que había la cárcel Vivac, estaba repleta de jóvenes, la arremetida que tienen contra cualquier persona. O sea, todo eso está en claro contraste con los números concretos que están dando. O sea, al final están hablando de 50 personas, 60 personas en un país donde la población es de más de 11 millones de habitantes. Por otra parte, se están diciendo que debido a la muerte de 2 o 3 personas, ellos reconocen errores. Y es muy raro, Cari, porque realmente esa cifra sería insignificante en comparación con las que se está dando en otros lugares. Entonces yo veo acá todo, por una parte, la idea de cerrar realmente ante números que nadie tiene excepto ellos, y eso es muy importante recalcarlo. Ajá. Y por otra parte, haciendo como un alarde de que las cifras que ellos están considerando alarmantes son cifras tan bajas como 2 o 3 muertes. No sé si me explico, el juego es una clara contradicción. Por otra parte, esto que tú mencionabas, de que en otras provincias están abriendo algunos centros turísticos, están incluso ya abrieron algunos aeropuertos. Bueno, todo esto realmente sin una prensa y sin un monitoreo, yo creo que lleva a la incertidumbre que perciben todos los ciudadanos, que no entienden a qué se debe esta arremetida tan drástica que está llevando el régimen.
$1,000,000, por no usar el famoso nasobuco, es el saldo del primer día del confinamiento de La Habana. Y yo me imagino que los habaneros tienen que haberse sentido muy extraños porque un toque de queda que amplio, es grande, en la ciudad desierta, yo no sé si ellos pensarán que es por el COVID o si es por la temperatura social. Porque, por otra parte, quiero agregarte algo que me comentes. Mira qué atraso, ¿no? El Ministerio del Interior ha suspendido hasta nuevo aviso la tramitación de pasaporte, carnet de identidad de cubano. Esto indudablemente te da una idea del atraso en el orden cibernético que existe en Cuba, donde aquí tú sacas una licencia de conducir o un ID vía internet. Es que triste, que lamentable, ¿eh?, que Cuba tenga que mantener a los cubanos cuando ellos mismos exigen hasta una identificación para que tú vayas de un barrio al otro, mantenerlos sin la tramitación de esos carnés de identidad. ¿Tú lo ves como un problema del COVID o como un problema de mantener a la población más encerrada, más limitada? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es una combinación, y el régimen está usando y está enmascarando el escenario del coronavirus con todo el crítico escenario que está enfrentando. En el tema económico, sin duda, es una de las situaciones más alarmantes que se ha vivido. Las colas, Cari, hay que salir a la calle para ver las tremendas aglomeraciones. Ellos que incluso están poniendo estos toques de queda, pero realmente las aglomeraciones ocurren durante el día, de decenas y cientos de personas en espera de para comprar algo básico para la vida. Y en ese sentido, la combinación que ellos están haciendo es para, por una parte, tener mucho más control sobre la sociedad, sobre el cubano, y por otra parte, también te digo, no tengo duda de que la cifra que ellos están declarando no son las reales. Creo que tienen una prisa total por abrir las fronteras. sobre todo el aeropuerto principal, que es el aeropuerto de La Habana, pero si los números que ellos están censando son, como te decía, mucho más altos de lo que reportan, corren el riesgo de que los visitantes regresen a sus países infectados o que los cubanos que están saliendo de acá visiten otros lugares y enfermen, se manifieste la enfermedad ya estando fuera. Eso traería por consecuencia que los países levantarían una alarma y ya no sería que ellos tienen cerrado el aeropuerto cubano, sino que sería que otras naciones, otros países cierren el flujo aéreo con este país.
Ahora bien, indudablemente aquí hay algo que nos llama también vamos, la atención notablemente, porque son noticias que incongruentemente no juegan una con las otras. Es como que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, o están desesperados por calmar el ámbito internacional en contra de Cuba y la crisis interna que sé que se sostiene. Cada día son más las personas que te hablan con más frecuencia, de una manera más diáfana, más clara. El cubano está empezando a oír por los oídos de ellos y no por lo que le susurran cantos de sirena. Y ahora el ministro de Comunicaciones niega que en Cuba se bloquee la información por motivos políticos. No sé, yo no voy a comentar, me gustaría tu comentario.
No, eso es una burla total, es una burla total. Y lo que resulta curioso es que tenga que referirse a eso. Anteriormente, no sé si incluso recuerdas...
Correcto,
un video,
ahí es donde está el detalle.
Sí, un video que se filtró, que nos filtraron a nosotros, Estado de SAT, que lo hicimos público, de una reunión de Díaz-Canel con cuadros del gobierno, donde decía, y si tenemos que censurar, censuramos, si eso se hace en todas partes. O sea, lo decía con una desfachatez total, y sin embargo ahora este hombre tiene que salir y decir esto. Evidentemente, Cari, ellos con el tema del Internet están también en un fuerte dilema. Ahora mismo, todos los recursos que le entran a través de Texa, con las recargas y demás, son indispensables para ellos. No pueden prescindir de esos recursos. Y a través de esa vía, es que el cubano está viendo un volumen de información, incluso que ocurre aquí dentro, que muchas veces no se ve, porque realmente uno solo tiene el alcance de la vista y de los comentarios que le llegan de amigos y en su círculo. Pero Internet sí te está dando ahora todo lo que va apareciendo en las redes sociales, los videos, los mensajes, las fotos, todo esto, está dando una panorámica mucho más amplia de lo que está ocurriendo en el interior de la isla. Entonces, claramente ellos tienen que salir a decir mentiras que antes ni se tomaban el trabajo.
No, o hacer una amenaza, perdón. No. Yo lo veo más bien en un tono amenazante, porque perdón atribuir las críticas a la censura política que ejerce su gobierno a una gran actividad malintencionada de tergiversación injerencista, perdón, sí, y subversiva, que tiene su origen en la política hostil de Estados Unidos. Pero yo me imagino que detrás de eso hay una amenaza bien abierta hacia ti como Estado de SAT por la cuenta que tú tienes, las directas que haces a Porno para Ricardo y a otros tantos web y páginas en Facebook que hacen pues sus intercambios y hacen sus lives. ¿O estoy equivocada?
No, sin duda, precisamente por lo que te estaba mencionando. O sea, la panorámica que hay con respecto a lo que ocurre al interior de la isla va variando en forma realmente exponencial. Lo que se conocía antes que podía reportar un periodista independiente, que aparte estaba focalizado quién era, qué persona, la seguridad del Estado lo tenía completamente monitoreado, las vías de poder mover esa información, a que de momento tengas millones de periodistas independientes que están mostrando esa realidad, bueno, esto se convierte en un dolor de cabeza para el régimen. Claramente la propaganda que ellos hacen es esta que tú mencionabas, Y por supuesto, no dudo que al final vaya enfocado a empezar a tomar más acciones. Recordemos, Cari, que hace poco ellos organizaron una arremetida contra el mercado negro online. Y lo hicieron realmente en una forma burda, donde se creaban perfiles falsos y aparecían como falsos compradores. Y luego atacaban y desmantelaban y apresaban y todo lo demás. Entonces, claramente ellos saben que están en este dilema. Tienen que permitir Internet, tienen que mantener esa entrada, pero por otra parte están sintiendo el peso de la comunicación. O sea, que ya ellos han ido contra periodistas independientes y algunos ciudadanos, pero es perfectamente, se puede augurar que eso va a incrementarse, incluso en la medida que la crisis se incremente también.
No, indudablemente, porque no es menos cierto que el Expreso, que en Cuba se bloquea la información incómoda al régimen. El gobierno criminaliza las voces disidentes. Esto está como el decreto 370, que alcanza incluso a publicaciones en redes sociales. Por eso usted hablaba precisamente de que va dirigido a periodistas independientes, a bloggers, a influencers, en fin, a toda una serie de actores políticos que hoy por hoy utilizan las redes, tanto Instagram como Twitter, como Facebook, para poder decir de inmediato lo que ocurre en la isla y hacer como una especie de debate o de intercambio con cubanos que viven en cualquier lado del mundo, porque el único enemigo no vive en Estados Unidos. Ellos lo quieren polarizar, pero enemigos del régimen de ellos, enemigos políticos, detractores políticos del abuso y de la represión, viven en cualquier lugar del mundo.
No, todos los cubanos, que no, o sea, yo diría que si se encuesta fuera de Cuba cuántas personas realmente apoyan al régimen, vaya, el número es ínfimo, y cuántas personas repudian lo que está pasando, es casi la totalidad. Entonces, todos esos individuos se convierten en enemigos de ellos porque tienen contacto con su familia, tienen contacto con sus amigos, comentan, y todo esto, como te decía, ha ido construyendo ya una red de información que para ellos es imposible de detener. Y claramente las amenazas y este decreto 370 o cualquier otro que a ellos se le pega la gana, porque al final tienen múltiples para echar mano, lo enseñan la garra para que la gente se contenga. Pero eso, Cari, yo diría que es, como se dice, patada de ahogado, ¿no? Porque al final la gente sigue hablando, los niveles de frustración se incrementan, y lo mínimo que hace la gente siempre es hacer catarsis, y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no?
Ahora bien, cuando pensamos, ¿no?, que ya había pasado la etapa de que los ataques acústicos había sido una escuela de grillos, sabe que habían afectado notablemente a los funcionarios, el gobierno de Estados Unidos, Michael Cossack, afirma que La Habana se ha negado a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad que vigilan la casa de los diplomáticos estadounidenses. ¿Será que los grillos se la robaron?
Es muy sintomático, Cari, es muy sintomático. No sé en qué momento de la investigación el gobierno norteamericano las pidió. Si hubiera sido yo, con la experiencia que tenemos nosotros de tener esas cámaras y
yo pensé que ya se había olvidado completamente.
Sí, no sé. La experiencia que tenemos nosotros es que ellos penetran en nuestras casas, nos ponen escuchas, hacen lo que desean, roban información, rompen equipos, y tienen esas cámaras frente acá a los domicilios. Entonces, yo, si hubiera sido detective, lo primero que hubiera pedido es esas grabaciones. Pero bueno, ahora el gobierno norteamericano refiere que no se las quieren entregar, y claramente es porque algo esconden. De lo contrario, le hubieran dicho, mire, tomen las grabaciones y chao, ¿no?
Bueno, sabemos que personas fueron lesionadas físicamente, aunque Canadá no ha quitado el dedo del renglón. Sí me extrañó que el silencio, ¿no? Indudablemente se ha retirado una fuerte cantidad de personal de la embajada para evitar males mayores, pero con toda honestidad, me parece que han retomado un tema, pero han dejado pasar mucho tiempo, han dejado, como se dice en periodismo, enfriar. Exacto. La esquina de la noticia. ¿Por qué ahora? Y si tú crees que esto tiene que ver con la situación de restricciones, de movimiento que está tomando. O sea, a ver si me explico, como que hay una serie de factores que el olfato largo de Raúl Castro no le está gustando. Y por ahí vienen los degüellos, como de Díaz-Canel, de confesar que no tomó en serio la pandemia. Por ahí viene el toque de queda, por ahí viene el no entregar carné, el no poder pasar de un municipio a otro. No sé, dame tu criterio, tu opinión, que siempre es tan interesante.
Bueno, primero, Cari, recién han cambiado el representante acá, el encargado de negocios de la embajada norteamericana. No sé si de alguna forma puede influir que la nueva persona se haya interesado y haya pedido eso. No sé exactamente, es solamente un comentario. Respecto a lo que me mencionas de todo el resto de las medidas, bueno, cada vez nos acercamos más a noviembre. Ellos deben tener más información de qué se espera que ocurra en las elecciones. Ellos saben perfectamente bien, si gana Biden se les abre las puertas, si gana Trump las del paraíso.
En una conferencia de prensa.
Exactamente. Si repite la administración Trump, se le abren las puertas y no precisamente las del paraíso, ¿no? Entonces, Raúl Castro, por otra parte, su tiempo de vida también por ley natural se acaba. O sea que estamos llegando a un entronque donde no tienen un escenario nada favorable. De ahí, por lo menos mi lectura fue la arremetida contra todo el mercado negro, era precisamente para tratar de cortarle las piernas a quienes van ya un poco adelantados y en cualquier tipo de proceso de maniobra se les pudiera salir de control. Yo creo que todo tiene que ver con este escenario, que es muy complicado, en la medida que se acerque noviembre, y sobre todo cuando veamos el resultado de noviembre, vamos a ver cuál ya es claramente la política del régimen. Hay que recordar que incluso en abril del próximo año es el Congreso del Partido, donde se supone que Raúl Castro le entregue el papel de primer secretario del partido a Díaz-Canel. Ya veremos qué pasa. Y ahí también se supone que tienen que lanzar
una pregunta
las políticas.
Porque estaba leyendo, ¿no?, en el cable, no me había dado cuenta de este párrafo, y es cierto que desde finales del año 18, un artículo publicado por The New York Worker vinculó a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y hasta entonces jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad que asesoraba a su padre, con los presuntos ataques acústicos. El misterio del síndrome de La Habana señala que el departamento del Ministerio del Interior que dirigía Castro Espín habría desmantelado en fecha cercana a marzo, se había sido desmantelado precisamente, y que por eso no estuvo incluido en la nominación de personas a sustituir a su padre al frente del gobierno. Esto indudablemente quizás aletargó un poco, ¿no?, la insistencia con que ahora Michael Kozak retoma el tema del COVID, de los ataques psiónicos.
Yo no tengo ninguna duda que Alejandro Castro Espín sigue trabajando desde la sombra. Es como que el heredero sea destronado, ¿no? Eso no es real, no tiene ninguna lógica. Simplemente ellos, posiblemente por todas las evidencias y otros elementos, se vieron forzados a sacarlos de los reflectores, pero me imagino que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y demás saben perfectamente la conexión de este hombre con esos sucesos. hay que ver que, como te decía, yo creo que de aquí a noviembre el régimen va a tratar de prepararse para ambos escenarios, contemplándolos, y sobre todo, por lo que se ve, la repetición de la administración Trump va a traer muy malas noticias para ellos, y saben que tendrán que entrar en el tablero político, porque no puede Raúl simplemente quedarse de brazos cruzados, esperar la muerte y dejarle a su gente esta bomba de tiempo en la que cada día se convierte más el país.
Bueno, muchísimas gracias a mi querido Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Ya hablaremos del ticket. Con esto me despido. Gracias por estar.
Gracias, un abrazo y muchas gracias también. Un saludo a todos los oyentes.
Nos vamos a nuestra primera media hora a la pausa y regreso con mucho más de el COVID-19 y el destino seguro, de acuerdo con algunos, y el destino inseguro, de acuerdo con algunos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, donde recibo con mucho gusto y placer al doctor May Rizzo, doctor en farmacia. Y me gustaría, doctor Rizzo, ante todo, muchas gracias por tomar mi llamada, hacerle una pregunta que tiene con relación a una situación que se encontró en Cuba, ¿no? Y que ha causado, como debe usted saber y muchos más, pues un rebrote, de acuerdo con las estadísticas cubanas, del coronavirus en el área. Y de acuerdo a un reporte del propio diario Tribuna de La Habana, no había hipoclorito y tenían productos vencidos, encuestas epidemiológicas incompletas, ausencia de mapas de casos y hasta pacientes que se negaron a ingresar. Usted, doctor, como doctor en farmacia, ¿hasta dónde este tipo de negligencia puede afectar el rebrote de un virus tan sumamente contagioso?
Sí, buenas tardes señora Cari, una vez más gracias por invitarme al programa. Sabemos en Cuba, primero que todo, sabemos que la información que nos llega de Cuba hay que cogerla con pinzas, ¿no? Sobre todo si viene de la prensa del gobierno. Pues ya sabemos la manipulación que existe con los datos y las estadísticas, etcétera. Con referencia a un posible rebrote, en algún que otro programa creo que hablamos de esto con respecto a Cuba y a, bueno, los países que y los lugares que han decidido, digamos, mantener las cuarentenas más estrictas, como por ejemplo Perú, que es uno de los países que más cuarentena hizo, inclusive con los militares en la calle, sin embargo, tiene una de las cantidades de muertos per cápita más altas, ¿no? Porque no logran desarrollar de una vez lo que, digamos, inmunidad de rebaño. Entonces, con eso dicho y sabiendo las condiciones que hay en Cuba, que son de las más malas que puedan existir, entonces que esto era de esperarse, ¿no? Que es cuestión de tiempo de que estos rebrotes sigan saliendo en diferentes partes. La idea de hacer ciertas cuarentenas o poner ciertas medidas es, digamos, que no todo el mundo, que no muchas personas se infecten a la misma vez para no, que vayan tanta gente a la misma vez a los hospitales, que eso puede colapsar el sistema. Sabemos que el sistema de Cuba está colapsado aún sin coronavirus, por tanto y demás, ahora viene este agravante y bueno, ya sabemos lo que hay, ya sabemos que cuando uno va a un hospital en Cuba tiene que la familia de acá mandarle hasta la sábana que necesitan y en muchas ocasiones hasta los medicamentos, y entonces ahora con este agravante la verdad que es una cosa catastrófica, ¿no? Lo que aparenta ser es que esto se va a demorar en Cuba, porque como la gente está tan trancada con policías controlando, por ejemplo, yo sé del pueblo de Bauta que tienen la entrada bloqueada en las diferentes partes del pueblo y entonces la gente no consigue nada de suministro ni comida y se tiene como que escapar del pueblo por entre los montes para poder ir al próximo pueblo. Entonces, estas cosas estas medidas cuando son así tan como es todo en Cuba, ¿no? Tan trancado en la casa todo el mundo, diferentes grupos de edades, luego los niños van a la escuela, empiezan los contagios, regresan, se espera que las cosas se compliquen y se compliquen y se compliquen, ¿no? Con respecto a que haya desabasto de algún tipo de producto, de algún tipo de medicamento, eso igual, eso es el pan nuestro de cada día en Cuba, ¿no? Y bueno, por eso dependen tanto de las personas que estamos fuera, que les tenemos que mandar a familiares, etcétera, etcétera, de las ayudas, luego el gobierno no quiere recibir ayudas, y bueno, todo eso con lo que tenemos que lidiar a diario con referencia a Cuba.
Entonces, no me sorprende. Cambiando el tema, ¿no? Porque me interesa mucho su criterio. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, ha pedido a todos los estados del país que se alisten para que la vacuna contra el coronavirus se pueda distribuir antes del 1 de noviembre de este año. El doctor Robert Redfield, director de los CDC, envió una carta de manera urgente a los gobernadores de 27, el pasado día 27, en la que pone un plan de distribución de la vacuna, así como los grupos que se priorizarán. Me gustaría que usted, que tiene la información, me hablara de si sería obligatorio vacunarse y hasta dónde. El CDC ha tenido sus altas, sus bajas, criterios que a veces han confundido a la población. En fin, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, con referencia a la pregunta de que si va a ser obligatorio, yo lo dudo, ¿eh? Yo no creo que puedan obligar al pueblo americano a vacunarse. Pienso que a nosotros, los que trabajamos en salud, sobre todo los que trabajan en hospitales, se nos va a recomendar, como es, por ejemplo, con la vacuna del flu. Y el que firme un waiver, o sea, que no se va a vacunar, pues bueno, tiene que usar máscara en todo el tiempo que esté en el trabajo. Yo pienso que va a ser así. No creo que va a ser obligatorio en los Estados Unidos. Sí va a ser recomendable, pero no creo que va a ser obligatorio. Con referencia a la CDC y, digamos, esto, el palante y para atrás que se han creado con varios temas, ha sido algo que, bueno, como hemos dicho, estamos frente a una situación bastante nueva. y las cosas han tenido que cambiar, ¿no? Por suerte ya vamos llegando más a consensos, ¿no? Consensos en cuanto a tratamiento. Y bueno, estamos viendo en el caso de Florida, por ejemplo, que en mi opinión siempre, y repito, me mantengo con esta decisión de que el gobernador, yo pienso que lo ha hecho muy bien, comparado, por ejemplo, con el gobernador de Nueva York, por ejemplo, yo pienso que DeSantis lo ha hecho muy bien. Y ya estamos viendo que ya cada vez, ya no solamente menos las muertes, que era un patrón que ya se veía venir, pero menos hospitalizaciones, menos, solo creo que el 6% solo de las hospitalizaciones, ahora mismo tienen que ver con el COVID. Luego la CDC salió y corrigió un poco la estadística, ¿no? Cuando separaron los pacientes de COVID con los pacientes, o las muertes de COVID con las muertes con COVID, hicieron esta distinción que hace tiempo estábamos pidiendo que se hiciera para poder entender mejor los datos. Y bueno, pues se vio que de COVID solo es el 6% de las personas que pensábamos que habían muerto anteriormente de COVID. El resto,
le hago una pregunta porque el propio New York Times, que tuvo acceso, ¿no?, a los documentos del CDC, las nuevas pautas fueron coordinadas, dice el New York Times, en conjunto con el grupo de trabajo sobre el coronavirus en la Casa Blanca, y recibieron la atención, la consulta y las aportaciones adecuadas de los expertos del grupo de trabajo. No obstante, sostiene el propio New York Times, el plan de tener la vacuna antes de noviembre primero sería hipotético y que se basa en la necesidad de comenzar a organizar de inmediato el gigantesco esfuerzo que se requeriría si la FDA, Federación de Alimentos y Medicamentos, permite el uso de una vacuna este año. Por eso le hacía la pregunta, porque indudablemente también, bajo mi criterio, esta pandemia ha sido un tanto politizada, tristemente.
No, un tanto, no. Esta pandemia, esto ha sido, a ver, nosotros que hacemos trabajos de ciencia, que estamos en la parte de la salud, estamos acostumbrados a ver, como ciudadanos, ¿no?, americanos, estamos acostumbrados a ver en tiempos de elecciones que muchos temas se dicen, pero no, nunca yo había visto en mi carrera profesional, ya casi 20 años, había visto yo que la ciencia también se politizara, al punto de que tratamientos que funcionan han dicho que no funcionan, han salido artículos en entrevistas científicas con data que luego no había sido real, han tenido que retractar el artículo. Todo es un gran problema político que está trayendo unas consecuencias tremendas. A ver, algo muy importante y para bien, yo pienso, es que el presidente haya traído al grupo de esos científicos que usted mencionaba, de asesoría cercana a él en cuanto a médica, al doctor Scott Atlas, que me parece que trae una perspectiva mucho más realista que la que estábamos viendo del mismo doctor Fauci, que sí es verdad que es una eminencia en la parte de infectious disease en los Estados Unidos. También es verdad que ha decidido ignorar mucho de la ciencia que viene de otras partes del mundo, ¿no?, de Asia, de Europa, de Latinoamérica. Y en muchísimas cosas hemos tomado una posición muy defensiva y muy en contra de lo que los científicos del otro lado del mundo nos han estado tratando de decir, que van en esto antes que nosotros. Por tanto y además, yo creo que que hayan traído a Scott Atlas al grupo va a cambiar, o está ya cambiando las cosas para bien. O sea, el señor está siendo muy, digamos, muy pragmático y muy proactivo, y pienso que eso está cambiando el curso de todo.
En este momento, en Estados Unidos hay tres candidatos vacunales en ensayos de fase 3. Una es la desarrollada por Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que es la más avanzada hasta el momento en los ensayos clínicos. La otra por Pfizer y BioNTech. Y la tercera por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Bajo su punto de vista, su criterio, no quiero que me ponga una por encima de otra, pero ¿cuál tendría la perspectiva quizás de ser la que más se acerque a una efectividad que baje la contaminación o la reduzca o la elimine totalmente y salgamos de este agobio en que vivimos todos?
Yo creo que va a salir más de una a la vez, o sea, en un periodo de tiempo muy corto van a probar más de una, probablemente esas mismas tres que me mencionen. Creo que el problema de donde se nos va a trabar un poco el tráfico va a ser en lo que sería la distribución rápida. Por eso he leído en algún que otro artículo que ya los wholesalers, o sea, las distribuidoras grandes de medicamentos como McKesson, ya entraron en algún tipo de arreglo con el gobierno para ser ellos los que la distribuyen y poner que diferentes kioscos de vacunación en muchas partes. Como farmacéutico te digo que, bueno, no sé si ustedes saben que los farmacéuticos somos los que más vacunamos ahora, ¿no? Hace unos años se pasaron unas leyes.
Correcto.
Para que los farmacéuticos vacunáramos para el flu, precisamente para esto, para que esté disponible más rápido para toda la población, y ahora estamos luchando, que ya están al aprobarlo, en muchos estados ya se ha aprobado, para que permitan que nosotros además pongamos la vacuna del COVID, y eso se va a aprobar, obviamente, si podemos poner la del flu, podemos poner la del COVID, ¿no? Y yo pienso que más que la aprobación no va a ser una como la carrera, como la gente piensa que es, yo pienso que lo que se está tratando de hacer es que las tres lleguen al mercado ya, para tener más de una opción, más que todo por lo que la producción, porque estamos hablando de una situación global, o sea, una vacuna que hace falta para el mundo entero. Entonces, cuestiones de, pero una vez que se desarrolla un producto, luego está el cómo se va a llevar al mercado, cómo se va a llevar a la próxima fase de producción. Entonces, yo no creo que va a ganar una sobre la otra, creo que todos van a tener, si pasan todas las fases, tienen que haber demostrado que funcionan. Y entonces, si todas funcionan, el lío es a producirla, pues. Y entonces, por ahí es que yo creo que viene la cosa.
Usted sabe que cada cuerpo humano es un mundo distinto, diferente. Por ejemplo, yo hago alergias medicamentosas que quizás usted no las hace. Yo no me puedo tomar una aspirina, soy alérgica a la penicilina y por ahí. ¿Hasta dónde podría una vacuna implementarse en todo el mundo, a todos los seres, sin que tuviera efectos secundarios? Por ejemplo, los tratamientos con esteroides, de acuerdo a informes, reducen la tasa de mortalidad en pacientes críticos de coronavirus. Esto lo demostró un estudio, más sin embargo, sabemos que hay muchas personas que son, y yo soy una de ellas, alérgicas a tratamientos con corticoides. ¿Cómo explicarlo? Quisiera una explicación sólida por su parte para que aquellos que están en esa situación pues estén al tanto, ¿no?, de esto que se está haciendo.
Sí, sí. Con referencia a los corticosteroideos, el primer estudio que demostró un descenso alto en la mortalidad, un estudio, si mal no recuerdo, de Oxford, creo que se llamaba el Recovery o el Discovery, donde se demostró que los pacientes que estaban intubados y en oxígeno, una vez que ya estaban prácticamente en fase final, con los esteroideos le fue muy bien, o sea, un porcentaje alto, si mal no recuerdo, era más del 25%, se recuperó, ¿no?, de pacientes que ya prácticamente iban a fallecer. Luego ha salido una data recientemente de que no solo los pacientes que están intubados en oxígeno, sino los pacientes que están en una fase menos crítica también están respondiendo bien a los esteroides. Y señora Cari, como todo tratamiento, y este es un tema importante, ¿no?, como todo tratamiento siempre va a haber un efecto secundario, siempre va a haber un porcentaje de la población que va a ser algún tipo de rechazo, algún tipo de alergia a cualquier tratamiento. Y por eso es que es tan importante entender que las decisiones de un tratamiento u otro son unas decisiones entre médico y paciente. Es importante hacer hincapié en esto, porque con tanta confusión y tanta politización del asunto, hemos visto, por ejemplo, boas de medicina, boas de farmacia a nivel nacional metiéndose en temas que no les corresponden, impidiendo farmacéuticos de dispensar ciertos tratamientos, impidiendo que algunos doctores prescriban cierto tratamiento, buscando, metiéndose en protocolos médicos que no es precisamente ese, no es su trabajo. Luego se han tenido que retractar. al final del día, esto es una decisión médico-paciente, porque el médico es el único capaz de saber cuál tratamiento funciona para su paciente, porque como bien usted dijo, dos personas no son iguales.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor May Rizzo, doctor en farmacia, ¿no?, por haber compartido los conocimientos y los criterios y haber hasta cierto punto despejado ciertas dudas, que indudablemente sí, quizás una vacuna pueda causarle un side effect a una persona, pero si es positiva en un 70%, bien vale la pena correr el riesgo. Muchísimas gracias, doctor May Rizzo, por haber atendido nuestra llamada en la tarde de hoy. Y ahora me voy a España, donde tengo a Javier Larrondo, presidente de Cuba Prisoner Defender. Muy buenas tardes, Larrondo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, ¿qué tal? Muy bien.
Bien, me gustaría pues una opinión suya, porque indudablemente hay un informe de parte de ustedes de 5 nuevos presos políticos en Cuba en agosto del año 2020. Y desde luego, como usted bien sabe, yo estuve guardando prisión un tiempo, y mientras ellos sean los dueños, ¿no?, de la llave, van a existir presos en Cuba. Pero háblenme un poco de estos últimos 5 presos y hasta dónde las campañas que se llevan adelante en el exterior son positivas para presionarlos a que los pongan en libertad o a que sean considerados prisioneros de conciencia.
Sí, bueno, pues mira, este mes hemos tenido 5 nuevos incorporaciones a la lista, 4 convictos de conciencia y un nuevo condenado de conciencia. Los convictos que han entrado en prisión son Daniel Sacedo. Bueno, Daniel Sacedo está detenido en prisión provisional a la espera de juicio. Ángel Caso Carrera, Daniel, como sabes, por explicarte un poco, Daniel es el padre de Milady Sacedo, esta chica que estuvo 2 meses en prisión. Básicamente, su caso es que entra en prisión por rencillas de la policía política, porque él defendió muchísimo el caso de su hija y consiguió sacarlo adelante, ¿no? Entonces, Daniel Sacedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, que es del Movimiento Opositores por una Nueva República, el Movimiento Democracia, y Didier Eduardo Almagro Toledo, que es un músico contestatario, y Omar Portieles Camejo, que es del Movimiento Libertad Democracia por Cuba. El condenado de conciencia nuevo de este mes es Osvaldo Mendoza Ferriol. Bueno, pues 5 nuevos casos, 4 convictos de conciencia y un condenado de conciencia, que hacen un total de una lista de 136 presos políticos. Nosotros consideramos también a los condenados como prisioneros políticos porque están constantemente, como sabes bien, bajo amenaza y entran y salen en prisión al antojo de la seguridad del Estado, según ellos se muestran o siguen mostrando un activismo o no, ¿no? De manera que tienen una espada de Damocles constante, que es como, bueno, pues para nosotros no es una condena o una libertad condicional como en cualquier otro país. Esto es una condena permanente, ¿no? Y bueno, pues en los 12 últimos meses hay que destacar que han entrado 47 convictos de conciencia, es decir, gente en prisión. Es una media de 4 al mes, ¿no? Que ha crecido un poco respecto a años anteriores, y que es un escándalo, es una vergüenza, ¿no?
Ahora bien, el caso del convicto de conciencia Silverio Portal Contreras, sí, cuya liberación está siendo ampliamente pedida y difundida también por, sí, Naciones Unidas.
una persona que entra en prisión sano, digamos, le dan una paliza que le ocasiona una subida de tensión que le provoca un problema vascular en el cerebro y le provoca una parálisis de medio cuerpo. El hombre lo cuenta por teléfono, tenemos hasta la grabación, muy, muy triste porque se ve desesperado, que no se puede mover, que no se puede mover, y últimamente ceguera. O sea, le han causado todo tipo de problemas, porque es una persona que necesitaba, tenía un problema de tensión arterial y necesitaba una serie de condiciones, y no solamente no las ha tenido, sino que ha tenido palizas en prisión y una situación terrible que le ha llevado a que su cuerpo explote. Entonces, en esta situación ya lo último que le queda es que efectivamente tenían que darle una licencia extrapenal y el gobierno cubano, bueno, pues está siendo cruel hasta el extremo con una persona que ya la tienen inválida y ciega, ¿no? No cabe en mente humana cómo puede haber seres humanos que hagan eso con otros. Pero así trabajan en el régimen cubano, la seguridad del Estado, ¿no?
Es una y le puedo ratificar que el experimento más cruel e inhumano e irreconociblemente difícil de superar en muchos casos es el sistema penitenciario cubano. Muchísimas gracias, Javier. Mucha suerte. Gracias por todo lo que están haciendo y seguiremos en contacto con ustedes. Y esto ha sido
muchas
todo
gracias
por el día de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica a Efraín García en estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez y quien les habla su amiga Cari Roque desde sus hogares. Les invito a continuar con nuestra programación. El boletín de noticias, más adelante, las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.